Vamos a buscar nuestras Biblias y pues de pie leer de 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro el capítulo 5. Nos dice la palabra de Dios. El apóstol Pedro, escribiendo, inspirado por Dios, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo soñeríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Yo creo que todos tenemos ansiedades. Hay algunos que tienen ansiedades por su trabajo. Algunos tienen ansiedades por los problemas familiares, a lo mejor muy graves. A lo mejor nadie sabe más que usted y su esposa. Hay algunos que tienen ansiedades por el futuro. ¿Qué me va a pasar? ¿Quién me voy a casar? ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde voy a estudiar? O problemas financieros, problemas de dinero. No hay dinero para pagar la Banamex. Ya es hora de pagar Coppel. Ya ha retrasado los pagos FAMSA. Problemas y ansiedades físicos, a veces, a lo mejor enfermedades, a lo mejor algo crónico, o lo que nos duele más, problemas espirituales, algún pecado que nos asedia. Estas ansiedades, por supuesto, a veces se multiplican. Pasa que en estos días, día de crisis, en los días de fiebre porcina, días de cambio de gobierno, me voy a quedar sin trabajo, ¿qué va a pasar? Y sufrimos estas ansiedades porque vivimos en un mundo pecador. Somos pecadores. Además, vivimos en un mundo pecador. Solo en el cielo viviremos sin ansiedades. Todos nosotros tenemos ansiedades, de alguna manera o de otra. Del más pequeño hasta el más grande que está aquí. Pero entre tanto llegamos al cielo, lo que debemos de hacer es aprender a vencer las ansiedades que nos acosan. A lo mejor no podemos resolver el problema en sí, pero podemos resolver el problema de las ansiedades. Un domingo al mes estamos tomando un tema súper práctico. Para este mes el tema es cómo vencer la ansiedad. Nuestro texto es 1 Pedro 5, 7. 1 Pedro capítulo 5 y versículo 7. No es el único versículo que nos enseña cómo vencer la ansiedad. Hay otros versículos, hay otros pasajes. Y vamos a concentrarnos tan solo brevemente en este texto. Entonces, no crean que esta es una fórmula mágica y es todo lo que tiene que decir Dios en cuanto a la ansiedad. Hay otros pasajes, pero vamos a concentrar en este texto clave en cuanto a cómo vencer la ansiedad. Nos dice el apóstol, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a estudiarlo de una manera diferente. Primero, vamos a estudiar las lecciones de este versículo. Luego vamos a estudiar las lecciones del contexto y luego vamos a terminar con algunas lecciones prácticas. Y lo diferente es que vamos a comenzar con la última palabra del texto y luego la penúltima y luego la antepenúltima, así hasta la primera. Y lo vamos a hacer no tan solamente para variar, pero para enfatizar las cosas más importantes. Entonces, lo primero que vamos a estudiar es la palabra vosotros. Esta es la última. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, ¿quiénes son esos vosotros? ¿Para quién es esta promesa? ¿Está el apóstol Pedro hablando a todo el mundo, a todas las personas del mundo? ¿Cualquier persona puede echar sus ansiedades sobre Dios? Yo creo que no. El apóstol Pedro no le pudiera haber dicho a Herodes o a Pilato, echa tus ansiedades sobre Dios. Por supuesto que no. Esta promesa nada más es para los que se pueden incluir en este vosotros. Pero ¿quiénes son esos vosotros? Muy fácil, el apóstol los describe. Por ejemplo, en el capítulo 2, nos dice en el versículo 7. 1 Pedro, capítulo 2, y el versículo 7. ¿Para quién? Para vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Para vosotros, pues, los que creéis. Él es precioso, hablando de Cristo. Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, entre este vosotros, que es el pueblo de Dios, este vosotros son los cristianos, como nos dice el primer párrafo de la epístola, son los elegidos, los santificados por el Espíritu, aquellos que han sido rociados por la sangre de Jesucristo, los que han renacido para una esperanza viva, los que son guardados por el poder de Dios, los que aman al Señor, sin haberla visto. Y usted puede leer esto en los primeros versículos. Ahora, muy importante esto. No crean que estos serán cristianos perfectos. Muchas veces leemos los hechos o leemos las epístolas y pensamos de estas personas como muy santas y los apóstoles todos perfectos. Y no, hermanos. El apóstol nos dice aquí que estos vosotros eran extranjeros y peregrinos que estaban luchando contra los deseos carnales que batallaban contra su alma. Nos explica después que son esposas que están aprendiendo a ser sujetas a sus maridos, están aprendiendo a vestirse con modestia. Son maridos, son esposos que están aprendiendo a dar honor a la mujer como a vaso más frágil. Esos vosotros, esa iglesia, ese pueblo de Dios en ese tiempo, necesitaban aprender a amarse los unos a los otros. Necesitaban, como decíamos, a soportarse. Necesitaban aprender a usar sus dones. Vean ustedes, capítulo 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vemos entonces aquí que esos cristianos no son perfectos. Son maridos, esposos, son jóvenes, nos dice el apóstol después, que necesitan aprender la humildad, estar sumisos a las autoridades. En resumen, vosotros son personas como nosotros. Son personas normales, personas con problemas, personas con ansiedades, personas con pecados que están luchando. Pero, y aquí está la gran diferencia, han sido redimidos por la sangre de Cristo. Son personas que creen en Cristo y perseveran en Él. O como dice la última frase de la carta, veanla, ¿cuál es la última frase de la epístola? Paz con todos vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Los que estáis en Jesucristo. Esos son esos vosotros entonces de nuestro texto. Cuando el apóstol dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, aquí tenemos cuatro lecciones. Primera, que si eres un creyente, puedes pasar y sufrir por ansiedades. Puesto que aquí dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, quiere decir que vosotros tenían ansiedades. Y digo por esto, porque hoy está de moda, los predicadores están diciendo que el cristiano no sufre ansiedades, el cristiano no sufre enfermedades, el cristiano dice siempre prospera, el cristiano no le puede dar cáncer, el cristiano gana más y más dinero, especialmente si le da el diezmo al pastor, es lo que están predicando. Y lo que están diciendo es increíble esto, porque no es la realidad. Y yo me imagino que a muchos hermanos que están yendo a este tipo de iglesias están muy frustrados o no se sienten cristianos. Pero aquí están diciendo que el cristiano prospera, que no se enferma, que todo le va bien. Y mira mi vida. Y son muy honestos y sinceros en esta iglesia. Pero desafortunadamente merecen nuestra compasión porque no es la realidad. Y aquí el apóstol nos enseña y la Biblia nos enseña. Vosotros sufren ansiedades, sufren preocupaciones, sufren problemas. De hecho, el apóstol les dice, no se sorprendan. Capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Los que son piadosos, dice el apóstol Pablo en otra parte, van a sufrir persecuciones, van a sufrir angustias. Esto es de los cristianos. Entonces, no dudes de tu cristiandad. No dudes de tu salvación si estás pasando por ansiedades, depresiones y tribulaciones. No dudes. Todo lo contrario. A veces esas son pruebas de que eres un hijo de Dios. Lee Hebreos 12. Te recomiendo ese pasaje. Ahí nos comprueba que si estás sufriendo persecución y pruebas en tu vida, es evidencia de que tú no eres un bastardo, dice el apóstol ahí, el escritor. Tú eres un hijo de Dios. Pero léalo esta tarde. Segunda lección, que si eres un creyente, puedes aplicar esta promesa. Esta promesa de 1 Pedro 5:7 es para ti. Si eres parte del pueblo de Dios y crees en Cristo, esta promesa es para ti. Tú puedes echar tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Y digo por esto, porque el diablo te va a decir, esto no es para ti. Tú has fallado mucho, no has sido fiel, no lees la Biblia, viste esa foto en el internet, le gritaste a tu esposo. Claro, estas cosas están mal, pero confesándolas, hay perdón para nosotros. Hay perdón y podemos echar entonces nuestras ansiedades sobre Él. Entonces, no dejes que el diablo te quite la bendición de esta promesa. Si estás en Jesucristo, eso es, si estáis en Jesucristo, esta promesa es para ti todos los días de tu vida. Tercera lección, y ojalá que me entiendan en eso, que no puedes animar a personas que no sean creyentes con este versículo. No puedes alentar, no puedes motivar, no puedes animar a una persona que no sea creyente con este versículo. Hace tiempo escuché de una hermana animando a una incrédula, compartiéndole Romanos 8:28. Esta persona tenía problemas muy graves y le dijo, verán qué bonito Romanos 8:28. ¿Pero qué dice Romanos 8:28? ¿Qué dice? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si la persona no ama a Dios, si la persona no ha sido llamada conforme al propósito de Dios, no puede aplicar esa promesa de Romanos 8:28. Si tu amigo no es cristiano, no le puedes decir que eche sobre Dios sus ansiedades. Primero tiene que conocer a Dios. Primero tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que aprender a creer en Cristo como su Señor y Salvador para poder aplicar esta promesa. No es parte de vosotros todavía. Espero que le puedas testificar y que a través de esa providencia, a través de esa prueba, esta persona se acerque a Cristo. Espero que sí. Lo que hay que compartirle es el Evangelio primero. Lo que hay que compartirle es la solución a su ansiedad principal, que es el problema del pecado. Cuarta lección. que si tú no eres creyente, entonces urge que te vuelvas a Dios, que seas parte del pueblo de Dios. Si tú no crees en el Evangelio, realmente no tienes esperanza para resolver tus ansiedades. ¿Qué esperanza vas a tener para resolver las ansiedades en tu trabajo, en tu familia, si ignoras los consejos de Dios? ¿Qué esperanza vas a tener para resolver tus ansiedades de charlas sobre un Dios que no conoces? Sobre un Dios que has ignorado toda tu vida y un Dios que has desobedecido. ¿Cómo vas a ir a echar tus ansiedades sobre Él? Y sobre todo cuando se acerca el día de tu muerte, ¿cómo vas a ir tú a echar tus ansiedades cuando estés ahí temblando? Cuando estés ahí pensando, ¿qué me va a pasar ya? Un Dios que no conoces. Un Señor y un Salvador totalmente desconocido. Por supuesto, entonces, urge que creas el Evangelio hoy. Hoy es el día de salvación. Para entonces, sí, poder aplicar estas promesas a tu vida. Y para cuando llegue ese día, tú puedas echar toda tu ansiedad sobre Él, sabiendo que Él cuida de ti. Solo así, entonces, vas a poder ser incluido en este vosotros de esta promesa. Urge que creas en Cristo, que como dice ahí el texto en 2:7, que Él sea precioso para ti. Muy bien, ahora sí podemos pasar a la penúltima palabra de nuestro texto. 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra es cuidado. Ahora, es cierto que Dios nos cuida. Es cierto que Él manda a sus ángeles para que nos cuide. Pero la palabra aquí tiene que ver más que con cuidarnos en forma general y vernos. Es una palabra que significa que Él se preocupa por nosotros. Es una palabra que significa que Él se interesa por nosotros. De hecho, vean conmigo Juan capítulo 10 y el versículo 11. Aquí nos encontramos la misma palabra traducida de otra manera. Juan capítulo 10 y el versículo 11. Juan 10, 11. No es el Señor Jesucristo el que está hablando. Él nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le, ¿qué? No le importan las ovejas. Ahí la palabra importan es exactamente la misma palabra de nuestro texto, cuidar. Exactamente la misma. Entonces, podemos echar nuestras ansiedades sobre Él. Podemos echar nuestras preocupaciones sobre el Señor con mucha confianza, sabiendo que le importamos a Él, sabiendo que Él se preocupa por nosotros. Si Él se preocupa por los animales, si Él se preocupa por las cosas más pequeñas de la vida, claro que se preocupa mucho más por nosotros. Es la lógica de Lucas. Vean Lucas, nuestro Señor nos explica en Lucas capítulo 12 y el versículo 6. Lucas capítulo 12 y el versículo 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Cuánto más? Si a Dios le importan los pajarillos, si a Dios le importa un cabello de nuestra cabeza, ¿cuánto más nuestra alma? ¿Cuánto más nosotros? Por supuesto que la lógica de este versículo es irresistible. ¿Cuán claro que le importamos? Muchísimo. Y la mejor evidencia de esto no son los animales y cómo Dios cuida a los cuervos y viste a las flores de los campos así. La mejor evidencia que tenemos que le importamos a Dios es la cruz, el Calvario, Él se preocupa por nosotros, claro que sí. Él de verdad tiene cuidado de nosotros. Él mandó a su único hijo a morir por nosotros. Entonces, al echar nuestras ansiedades sobre Él, confiemos, si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no me va a ayudar a mí con esta ansiedad? ¡Claro que sí! Ahora, la clave en esto, hermanos, del cuidado de Dios, está en la razón por la cual nos cuida. ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos cuida? ¿Cuál es la razón que le importamos a Dios? ¿Cuál es la razón que le está interesado en nosotros? ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos ama a nosotros? Escucha bien, eso te va a salvar de muchas frustraciones. No es por nuestra perfección. No es por nuestra fidelidad. No es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no es por nuestra fe, no es por nuestros dones. Dios nos ama por Cristo. Es porque estamos en Cristo que Él nos ama a nosotros. Él nos cuida porque si hemos sido escogidos y hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo. Y es entonces que Él no va a permitir que su Hijo muera en vano. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es para su gloria que Él ha hecho esto. Es por su gloria, por la gloria de su nombre. Por supuesto entonces que le importamos. Por supuesto que la verdad del profeta debe llegar a lo más íntimo y más profundo en esos corazones cuando el profeta nos dice de Dios que nosotros somos como la niña de sus ojos. ¿Por qué? Porque nos ve en Cristo. Porque somos cristianos. Porque estamos en Cristo. Nos ve Él a través de Cristo. No a nosotros y nuestras obras y nuestros logros. Pero Cristo es lo que hace de nosotros que Dios nos ame. Muy importante esto, porque aquí el diablo es muy astuto y también muy lógico. Es muy lógico el diablo en esto. El diablo te va a decir, a lo mejor tú has pensado, bueno, a lo mejor no tú, pero el diablo hace que tú pienses esto. O a lo mejor tú has pensado esto. Si Dios cuida de mí, si Dios me ama tanto y si realmente le importo, entonces, ¿por qué tengo esas ansiedades? Y el diablo te puede decir eso. Si Dios te está cuidando y tú realmente es un hijo de Dios, ¿por qué sufres esta enfermedad? ¿Por qué tienes este problema? ¿Por qué tienes esta deuda? ¿Por qué tienes este problema en tu familia? La solución aquí está en volver a la cruz. La solución está en recordar que Dios, de seguro, se preocupa por nosotros y nos ama. La cruz es la mejor evidencia. Siempre vuelve a la cruz. En cualquier problema, ve a la cruz. Ve a la cruz. Y también hay que entender que si Dios nos permite pasar por ansiedad este problema, lo hace con un buen propósito. Y aquí me voy a devolver a lo que acabo de decir. La cruz, ¿qué pasó? El Hijo de Dios. Ahora sí, perfecto. El amado Hijo de Dios. En la cruz, ¿cómo es posible que Dios permitió a su Hijo amado sufrir la cruz? Porque tenía un propósito. Su gloria, la salvación de su pueblo. Por eso. Y cerrando el paréntesis, ahora sí volvamos aquí a nosotros y la realidad del presente. ¿Por qué es que Dios permite que yo sufra esto y estas ansiedades? Él tiene su propósito. Ahora, este es todo otro estudio. Aquí nos podríamos pasar el resto del mes. Pero vamos a ver brevemente algunas razones por las cuales Dios permite las ansiedades en la vida del cristiano. Primera, para que aprendamos a depender humildemente de Él y de Él nada más. El apóstol Pablo nos da un testimonio tremendo en 2 Corintios capítulo 1. Todo el capítulo es tremendo. Pero vean lo que nos dice en el versículo 9. 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 9. Voy a comenzar a leer en el versículo 8. No sé cómo interpretan aquí los hermanos de la prosperidad estos versículos. Nos dice el versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es por eso que Dios permitió todo esto. ¿Por qué? Para que no tuviésemos en nosotros mismos, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. A Pablo le hizo eso, a unos misioneros les hizo eso.
Y muchos de nosotros debemos aprender esta lección, a confiar totalmente en Dios. Otra cosa, otra razón por la cual Dios permite ansiedades en la vida del cristiano, para que aprendamos a tener fe en Él y en su gran poder. Marcos 4:35, nos da mucho gusto tener entre nosotros a la clase de nuestra hermana Beatriz. A lo mejor ustedes han visto este pasaje, es el Señor en una tormenta, en una lancha. Y nos dice la palabra de Dios que aquel día, Marcos 4:35, llegó la noche y les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¡Que no te importamos! ¡Nos estamos muriendo! ¡Nos vamos a ahogar! ¡No te importamos! ¡No tienes cuidado de nosotros! Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, ¡Calla, enmudece! Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar? ¿Ven cómo Dios permitió esa ansiedad, esa tormenta, esa tribulación? Y esos hombres eran pescadores, expertos en ese mar. Muchas veces estaban pasado por ahí. Pero esta era una gran tormenta, una gran tempestad. El Señor estaba durmiendo como alejado de ellos, como si el Señor no le importara. ¿Por qué pasó esto? Para que ellos aprendieran a tener fe en Cristo y en su poder. Que con él en la barca no iba a haber ningún problema. Hay una gran tormenta en el Atlántico y todos estaban muy atribulados, menos una niña que estaba sonriendo y alegre y no tenía ningún problema. Y estaban asombrados los demás y no tienes miedo, corazón, le decían a la niña. Y papá es el capitán. El Señor es nuestro capitán. Si Él está encargado, no va a haber ningún problema. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que aprendamos en nuestras ansiedades y confusiones. Las permite muchas veces para que confiemos en Él, que tengamos fe en Él y en su poder. En tercer lugar, Él permite también ansiedades y problemas para que nos acerquemos más a Él. Salmo 119, nos dice el versículo 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Nos dice en el versículo también el 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y somos honestos de esto, es verdad. Es cuando tenemos tribulación y problemas que nos acercamos más y más a Dios. Y aprendemos a orar, a hincarnos, a buscar la Biblia. También en cuarto lugar, 1 Pedro 1:6 y 7 nos enseña que Dios a veces permite ansiedades por un poco de tiempo para que nuestra fe sea probada y purificada. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 6 y el versículo 7. Entonces, cuando tú tengas un problema, una ansiedad, no creas que Dios no te ama. Dios tiene un propósito. Y también puedes agarrar esta lista, puedes tomar esos versículos y checar, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? A lo mejor es algo de esto. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
También anoten por ahí Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4. Dios permite ansiedades para que deseemos estar en el cielo. Será en el cielo cuando Dios nos quite toda lágrima, todo pesar, toda angustia, toda aflicción. Si aquí en el mundo como cristianos no tuviéramos nada ni ansiedades, no tuviéramos tanto anhelo por estar en el cielo. Tanto anhelo y tanto deseo para estar con Dios. Y por eso a veces Él permite ansiedades y preocupaciones y problemas para que deseemos estar en el cielo, para que podamos decir con el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero en último lugar, Dios permite ansiedades en nuestras vidas para que seamos fuertes en la gracia del Señor. 2 Corintios capítulo 12 y versículo 10, lo vamos a leer en unos momentos. En último lugar, Dios permite ansiedades en nuestras vidas para que podamos ayudar a otros hermanos con las mismas ansiedades. 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 4. Este sí vamos a leerlo. 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 4. Recomiendo mucho todo este capítulo. Nos dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. A veces no sabemos por qué y nos asusta y no entendemos por qué, pero pueden pasar años, pueden pasar décadas y al último te das cuenta, Dios permitió eso en vida. Esa depresión tan fea, ese problema, ese choque, para poder consolar a las manos y orar con compasión y compartir alguna promesa y compartir mi propio testimonio, mi propia historia. Un último comentario en cuanto a esta palabra, cuidado. Dios tiene cuidado de nosotros. Dice cuidado. Tiene cuidado. En el original es una sola palabra y es un verbo en el presente. Es decir, esto es algo que Dios siempre está haciendo. Puede ser que nosotros no tengamos ansiedades y no les imaginamos, pero Dios está ahí, cuidándonos. Es como las estrellas. En esos momentos vamos a salir un ratito de aquí por fuera, vamos a ver las nubes, el cielo azul y el sol. Y no nos podemos pensar, pero las estrellas están ahí. No las vemos por la luz del sol, pero están ahí. No es que la noche salgan de repente, ¿verdad? No, ahí están las estrellas, pero de la misma manera. No es hasta la noche la ansiedad que Dios se aparece, no. Él siempre está ahí, siempre nos cuida. Aunque nosotros no lo sepamos o lo ignoremos. Las cosas malas y las cosas buenas, Él siempre nos cuida. Hay un poema muy conocido, no está mal, si lo tienen en su casa, no lo vayan y lo trocen, no lo tienen en la basura, no está mal, está bien. Pero puede ser mal interpretado también. A lo mejor ustedes lo conocen, y mejor que yo. Nada más me acuerdo que se trata de que una persona ve una playa con unas pisadas, unas huellas, ¿verdad? Unos pares de huellas, y que representa su vida cuando esta persona caminó en este mundo y el Señor iba con él. Y luego hay dos huellas y la persona se enoja y le pregunta al Señor, Señor, ¿por qué me dejaste solo? ¿De acuerdo? Y el Señor le contesta, bueno, es que aquí yo te cargué, ¿de acuerdo? Si yo hiciera ese poema, fueran dos huellas nada más. Y el Señor siempre cargándolos. Es así. Él siempre nos cuida. Siempre nos cuida. Si nos deja solos, caemos. Siempre nos cuida. La última palabra que estudiaremos esta mañana es la más importante. Y es la palabra más pequeña y es la más grande. Y es la única que se repite en el texto. Vamos a ver si descubren cuál es. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuál es la única palabra que se repite? Él. Es la palabra más importante aquí. Es obvio que entendiéramos si el versículo dijera, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque tiene cuidado de vosotros, lo entendiéramos. Pero el apóstol recalca y escribe la palabra otra vez y la subraya diciendo y la repite, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y hermanos, aquí está el código secreto del versículo. Aquí está la solución a nuestras ansiedades. No debemos concentrarnos en el echar, porque eso nos puede llevar a, lo eché bien, oré bien, lo eché con suficiente fe, me arrepentí bien antes de echar mis ansiedades, confesé bien mis pecados. Nos vamos a meter en un gran problema si pensamos así, si nos concentramos en el echar. Oh, por supuesto, nos vamos a hundir más y nos concentramos en la ansiedad. O nos concentramos en el nosotros, en el vosotros. Porque nos vamos a ver a nosotros mismos, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras fallas. Así nunca vamos a pensar que Dios va a aceptar y ayudarnos con nuestras ansiedades. La solución a la ansiedad está concentrarnos en Dios. Puestos los ojos en Cristo. Siempre. Él es la solución a nuestro problema de las ansiedades. Muy bien. Ahora, ¿quién es Él? En este versículo, este pronombre Él, ¿a quién se refiere? Muy fácil, el versículo 6 nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano ¿de quién? De Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene... Entonces, este Él se refiere, clase de Beatriz, ¿a quién? A Dios. Muy bien, gracias, hermano. Obviamente se refiere a Dios. Él es una palabra tan pequeña, pero representa lo más grande e infinito del universo. Es Dios. Y aquí nos pudiéramos pasar el resto del día, el resto de la eternidad, pensando y estudiando quién es Dios. Un catecismo cristiano sumarista. Dios, resume, Dios es un espíritu, infinito en su ser, gloria, bienaventuranza y perfección, suficiente para todo, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sabio, santo, justísimo, misericordioso, lleno de gracia, paciente y abundante en bondad y en verdad. Esto nos llevaría y nos va a llevar el resto de la eternidad conociendo a nuestro Dios. Pero tenemos que limitar entonces. Vamos a limitarnos a dos descripciones de Dios en este contexto. Brevemente, noten el versículo 6 como lo describe. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. No es que Dios tenga manos. Pero nos habla aquí de su poder infinito, que Él es omnipotente, que para Él no hay nada imposible. Entonces, Él, el que tiene cuidado de nosotros, es el Dios Todopoderoso, el que puede hacer todas las cosas que Él quiera. Si tenemos esto en mente y lo aplicamos a nuestras vidas a la hora de la ansiedad, se van a desvanecer. Vean cómo resolvió Abraham su ansiedad. Vean conmigo Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos capítulo 4 y versículo 18. Hablando de Abraham, nos dice, él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cómo resolvió Abraham su problema? Estaba plenamente convencido del poder de Dios. Dios luego le dice, nace de este hombre de casi 100 años, nace un hijo, de una madre con una matriz estéril. Nace un hijo que se llamaba, clase de Beatriz, ¿cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac, gracias. Y Dios le dice, ve y sacrifícalo. Ahora imagínense a su hijo, su único hijo, y Dios le dice, ve y sacrifícalo. Imagínense la ansiedad, imagínense la angustia de Abraham. Yo tengo que llevar a mi hijo sobre un monte que Dios me va a decir cuál es, hacer un sacrificio, tomar un cuchillo, matar a mi hijo. Yo tengo que hacer esto. Dios me lo ha mandado. Mi único hijo. ¿Cómo resolvió Abraham esa ansiedad, esa angustia? Nos dice la Biblia. Ven conmigo, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y el versículo 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía a su inocente. Habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Hebreos capítulo 11, versículo 19. Pensando, ¿cómo resolvió él? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Eso es lo que resolvió toda su angustia, toda su ansiedad. ¡El poder de Dios! El apóstol Pablo, según Timoteo capítulo 1, versículo 12, ¿cómo resolvió su ansiedad? Tanto que sufrió él en todas partes. Según Timoteo capítulo 1, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso. Ahí está la solución a nuestra ansiedad. Fijarnos en Dios Todopoderoso. Fijarnos en esa palabrita, Él. Cuando entendemos y aplicamos esta verdad, que no hay nada difícil para Él, fácilmente echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él cuida de nosotros, el Todopoderoso. En último lugar, vean la descripción de Dios en 1 Pedro 5:10. Nuestro contexto nos enseña otro atributo de Dios, otra enseñanza. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Al sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí se describe Dios como el Dios de toda gracia. Ahora, ¿qué gracia se refiere a todo don, toda virtud, todo lo que necesitamos para sobrevivir como cristianos? Todas estas cosas son dadas por la misericordia de Dios, por supuesto. Pero se trata no en sí de la gracia que nos salva, pero de aquellas gracias, virtudes que nosotros necesitamos para vivir conforme a su voluntad. Si quieren un texto, apunten ahí, 2 Corintios capítulo 8 y versículo 8. Estaba hablando de la ofrenda, pero se puede aplicar. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces se trata de esas virtudes, todas las cosas que necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Alguien me preguntó el otro día, que si qué quiero decir cuando digo que al estar muriendo Dios nos va a dar gracia. ¿Qué significa eso, Paco? Bueno, por eso quiero decir que Dios nos va a dar la confianza, nos va a dar la paciencia, Dios nos va a dar la fortaleza para morir en paz. A la hora de la hora, el Dios de toda gracia y toda consolación nos va a dar lo que necesitemos para ese momento. A la hora de las ansiedades, hay que recordar que Dios de toda gracia cuida de nosotros. Él nos dará el don que necesitamos. Él nos dará el dinero que necesitamos. Él nos dará la virtud que necesitamos. Todo lo que necesitemos para poder vivir en paz glorificando a Dios, Él nos los va a dar conforme a su buena voluntad. Es parte de su gracia. Esa gracia, entonces, es lo que necesitamos en nuestras ansiedades. A lo mejor no nos resuelve el problema, pero Dios nos va a dar la gracia para esperar. Nos va a dar la gracia para buscar y buscar consejo y humildemente esperar en Él. Nos va a dar la sabiduría. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer aquí? ¿Cómo lo voy a hacer con Alán? ¿Con quién se va a casar? Bueno, lo voy a mandar acá o que se junte con esta persona. ¿Y dónde va a estar? Yo estudiando el piano, cuesta tanto dinero. Oxford, ¿yo? ¿Cómo? Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a dejarlo esto en las manos de Dios. Él va a suplir a su tiempo. Y mis hijos y mi hija y todas esas ansiedades. Al último, Dios puede proveer en su gracia todas esas cosas.
Y eso sí que nos calmamos.
El apóstol nos explica de esto muy bien en 2 Corintios. Ahora sí, busquen todos. Todos. 2 Corintios 12, 7, en adelante. Si no han leído este capítulo, esta porción, se la recomiendo mucho para esta tarde. Les va a ayudar mucho en cualquier problema, sea enfermedad, sea tribulación. 2 Corintios 12, 7. Para que la grandeza de las revelaciones, dice Pablo, no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, una espina, un clavo que se le enterraba, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero el Señor no se lo quitó. ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es lo que necesitamos. La gracia de Dios. Esas virtudes, esa paciencia, esa fortaleza, eso es lo que nos da poder en la cristiandad. Tal vez somos débiles en el cuerpo, tal vez tenemos deudas en la banca, tal vez tenemos muchos problemas en la escuela, pero lo último, lo que más necesitamos es un diploma, lo que más necesitamos realmente no es el dinero, lo que más necesitamos es tener la paciencia, el gozo, la templanza, el dominio propio y las virtudes que Dios nos puede dar a través de esa providencia. Entonces, sabiendo que Dios tiene todo el poder, todos los recursos, todas las virtudes que necesitamos para sobrevivir, con mucha confianza echamos nuestras ansiedades sobre Él. Sabiendo sobre todo que Él cuida de nosotros porque Él nos redimió con la sangre de su Hijo, con mucha confianza echamos nuestras ansiedades sobre Él. Y esas ansiedades desaparecen y Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lo mejor es así como le damos la gloria a Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor en Cristo. Te damos gracias que tú cuidas de nosotros. Pedimos como iglesia que en estos días cuides de nosotros, nos protejas de todo mal. Manifiestas tu amor. Pedimos, Señor, que te apliques estas lecciones a nuestra vida. Y líbranos, Señor, con nuestras ansiedades y tribulaciones. Y todo para la gloria del Señor. Amén.